El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir el 101.3, el 106 de la frecuencia modulada para informaros de la última hora del deporte. Un partido de la una con Carlos Rodríguez en la coordinación y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Jueves 20 de mayo, Madrid se prepara para un sábado de fiesta y es que la Liga se va a quedar en Madrid. Eso es absolutamente seguro. Conoceremos en este programa la última hora del Atlético de Madrid y el Real Madrid. De momento, tranquilidad en lo deportivo y sobre todo se está pidiendo tranquilidad en lo sentimental. Es lo que están pidiendo todas las instituciones, también desde los clubes. Seguimos estando en tiempo de pandemia y las celebraciones deben ser mesuradas. Vamos a conocer también en este programa qué dispositivo se está preparando de cara a esa posible celebración, seguro celebración de uno de los dos equipos de la capital el próximo sábado. Además, también hablaremos de segunda división. Estamos inmersos en la jornada 40, antepenúltima para acabar el campeonato. Y ayer el Alcorcón dio un paso de gigante de cara a su permanencia. También el Leganés, que con un puntito ante el Mirandés, asegura de momento la tercera plaza del playoff. Hoy día importante para el Rayo Vallecano, que juega ante el Oviedo. Y también importante la jornada de la Liga ACB. Hoy tenemos un Real Madrid-Bilbao Basket. Los blancos buscan la primera plaza matemática de la Liga regular y de paso echar una mano a Estudiantes, que está viendo el abismo de la LEP muy cerquita y que solo le queda ya una bala en la recámara, su partido de mañana ante el Burgos. En un momento vamos a entrar en detalle con todo ello, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Javier Mar Domingo, editor de los servicios informativos de Onda Madrid. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Y hoy nos contáis que Madrid está pendiente del Comité de Bioética sobre la vacunación con AstraZeneca.
Pues sí, el consejero de Sanidad en Funciones, Enrique Ruiz Escudero, recomienda a los menores de 60 años inoculados con esa marca repetir en la segunda dosis, aunque se pueda elegir Pfizer. En el Buenos Días Madrid, de aquí de Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, ha explicado cómo se va a reorganizar el sistema de citación para este colectivo.
Dentro del SMS plantearemos esa posibilidad de tener la vacunación de AstraZeneca y de alguna manera trataremos de que ese consentimiento informado vaya asociado a esa citación.
Por cierto, sobre la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta, Ruiz Escudero también nos ha adelantado que la Comunidad de Madrid va a recibir a 20 menores extranjeros no acompañados de aquella ciudad.
Se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además, cuando el problema es del gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladan las comunidades autónomas para que tengamos que, bueno, pues que atender a estos menores.
Y como decíamos en la presentación, comienza a perfilarse ya ese dispositivo de seguridad para Cibeles y Neptuno.
El Ayuntamiento de la capital trabaja en un operativo con 130 agentes de policía municipal que van a vigilar las dos fuentes para impedir celebraciones del título de Liga por las aficiones de Atlético de Madrid o Real Madrid. En principio, el tráfico en la zona estará abierto, aunque se cortará si fuese necesario, dice la portavoz del consistorio, Inmaculada Sanz.
Que no se acuda, ¿no?, de manera masiva a esas fuentes y que no se puedan producir aglomeraciones. En todo caso, que si así fuera, se controle el aforo de manera que en ningún caso se pueda aglomerar más gente de la que las medidas de seguridad nos recomiendan.
Y por cierto, una noticia de última hora que nos llega desde Fitur. Laura, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado que el AVE va a llegar a Barajas y va a llegar en 2022.
Pues una gran noticia. Os escuchamos a las 2 de la tarde, servicios informativos de Onda Madrid. Ahora 4 minutos sobre la 1. Es momento de conocer las noticias del deporte. El Atlético de Madrid a una victoria de ser campeón. Hoy nuevo entrenamiento de los rojiblancos, que ayer recibieron la visita de Miguel Ángel Gil Marín para insuflar ánimos ante el momento decisivo que está viviendo el conjunto rojiblanco en este fin de temporada. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Penúltimo ensayo a dos días de la final de Pucela. Trippier y Lodi han realizado trabajo alternativo. Savic y Lemar bajas por sanción y por lesión. Simeone va a apostar por el mismo once que ante Osasuna, con la salvedad de Jiménez por Savic en el centro de la defensa. Joao Félix, por lo tanto, seguirá esperando minutos desde el banquillo. Luego escucharemos el optimismo del presidente Cerezo y hablaremos con un rojiblanco de cuna, campeón del doblete y que ahora trabaja en el Real Valladolid.
El Real Madrid necesita también esa victoria y esperar el pinchazo del Atlético de Madrid en Zorrilla para ser campeón. Pierde a Kroos por COVID, pero parece que puede recuperar efectivos en defensa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a dos días para el desenlace final de la Liga, los blancos con esas bajas ya confirmadas de Toni Kroos por COVID, Mendy, Lucas Vázquez y Carvajal lesionados, recuperan seguro a Rafael Varane. El francés ha trabajado esta mañana con normalidad por segundo día consecutivo, así que está recuperado y listo. Y Sergio Ramos solo ha hecho la primera parte del entrenamiento con el grupo, así que hasta mañana no se decidirá si el capitán está al menos para entrar en la convocatoria. Será definitivo el último entrenamiento de la semana para decidirlo. En cualquier caso, ya conocemos a los árbitros para el choque decisivo ante el Villarreal. Le pitan al Real Madrid el andaluz Munuera Montero sobre el césped, el famoso todo ok José Luis, y el vasco de Burgos Bengoechea estará en la sala BOR.
El Getafe pone fin el domingo a una agónica temporada contra el Granada en los Cármenes, partido ya sin nada en juego. La falta de gol ha sido el telón de Aquiles de los azulones esta temporada y hoy vamos a profundizar en ello en el partido de la una. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Con el delantero, buenas tardes Laura, con más caché del equipo, Jaime Mata, Kopi, Chichi junto a Ángel, solamente 5 dianas para cada uno en esta temporada 2021. Podría ser una semana agónica de taquicardia, es una semana tranquila y de reflexión. En el fondo de la semana, la conversación entre Ángel Torres y Bordalás para saber qué pasa con el futuro del técnico manchego. Vamos a charlar en este partido de la una con el matador Jaime Mata.
Un futuro, el de Bordalás, muy cercano al Valencia. Parece que ya puede haber acuerdo entre los dos, pero ahora hace falta que Bordalás también llegue a un acuerdo con el Getafe para abaratar la cláusula de 1,5 millones que tiene para poder salir. Ya le queda un año más de contrato. La operación de jugadores o la inclusión de jugadores en esa operación podría ser la solución definitiva. Y en segunda división, jornada 40, ayer importante punto del Leganés en Anduba ante el Mirandés, con el que el Leganés consigue la tercera plaza a la que se va a agarrar con uñas y dientes para poder tener los partidos del playoff de vuelta en su casa. Garitano.
Bueno, lo más importante es llegar a tener opciones para poder volver a ascender a Primera División. Y estamos en el camino, estamos más cerca. Cuanto mejor quedemos en la clasificación, pues muchísimo mejor.
El Rayo Vallecano hoy a las 9:30 recibe la visita del Oviedo. Asalto por la sexta plaza, de momento en manos del Sporting de Gijón, que juega a las 7 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Alcorcón, importantísima victoria 2-0 ante el Sabadell, en una finalísima por la permanencia. El equipo de Anquela respira un poquito, 4 puntos por encima del descenso, hoy pendientes del Castellón, que juega en Zaragoza. Anquela.
Y yo no quiero llegar al último partido dependiendo de nadie y ver lo que hoy he visto en el rival. Yo no quiero ver esa tristeza en mi equipo. Muy contento porque era un partido que había que ganar, lo hemos ganado.
Y por tanto, importante esa victoria para el conjunto del Alcorcón. Hoy estará con nosotros también uno de los jugadores del Alcorcón, David Fernández. También jornada importante en la Liga ACB, penúltima jornada. Ayer ganaba el Urbas Fuenlabrada 101-77 al Betis. Hoy a las 9:15 contaremos el Real Madrid-Bilbao, un partido donde no solo juega el Madrid para conseguir la primera plaza matemáticamente de la Liga regular, sino también juega el Estudiantes, el Bilbao, rival directo en la permanencia por estar un año más en la ACB con el equipo estudiantil. Aplazados de la Liga Iberdrola, se jugaron ayer 2 partidos, empate a 1 del Atlético de Madrid ante el Deportivo Abanca y goleada del Barça 7-0 ante el Athletic Club de Bilbao. Las chicas del Barça brindaron la Copa de Campeones, la Liga de Campeones, y también la Liga a su afición en el Mini Estadi. Y en Fútbol Sala, el Inter Movistar no pudo traerse la victoria ante el Levante 4-3. El equipo madrileño sigue sexto con 44 puntos y con 3 partidos menos. Además, quedó configurada la final de ascenso a Segunda División B el domingo a las 12 en Madrid. Al tanto, lo contaremos. Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos Moratalaz, solo una plaza para ascender a la categoría de bronce del fútbol español. 9 minutos sobre la una. el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Voy a quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedarme.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y arrancamos este partido de la una, 12 minutos sobre la una, precisamente en la casa de todos los madrileños, el Ayuntamiento de Madrid, porque allí ha habido una reunión hoy importante precisamente para hablar de ese dispositivo ante la eminente celebración del Campeonato Nacional de Liga, o bien por parte del Atlético de Madrid, o bien por parte del Real Madrid. Compañera de los servicios informativos, Mar García. Mar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con plan A y con plan B, porque son dos las fuentes que hay que vallar y que hay que vigilar. Depende.
¿Y cuál va a ser ese dispositivo, Mar?
Pues mira, tenemos 130 agentes, hablamos de policías municipales que serán reforzados en colaboración con la delegación del Gobierno, con agentes nacionales, pero en lo que respecta a Madrid Capital, nos dicen desde la consejería, desde la delegación de seguridad, que son 130 los agentes de policía municipal que van a vigilar desde este sábado a las 7 de la tarde las dos fuentes de Neptuno y de Cibeles para impedir aglomeraciones y celebraciones. También va a haber un dispositivo especial alrededor de los dos estadios, aunque uno de los partidos se celebra fuera de lo que es Madrid. No se va a cortar el tráfico, dicen en principio, no se mantiene esa opción, las fuentes van a ser valladas y luego va a haber otro perímetro de seguridad en la fuente que sea seleccionada por ese alirón de la liga para poder impedir que la gente se acerque, que suba, que intente colocar cualquier tipo de objeto, bandera, bufanda, tanto en Neptuno como en Cibeles, y también para que puedan introducir objetos, pues desde botellas a otros objetos un poco más peligrosos. Así que la recomendación es no celebrarlo en la calle, celebrarlo donde bien establezcan los clubes, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, si es que así se decide, o celebrarlo en casa, en la intimidad.
Pues esa es la recomendación que hacemos también desde Onda Madrid. No está el momento y la pandemia todavía como para hacer grandes celebraciones, y desde todos los puntos, incluso clubes, instituciones, se pide esa prudencia. Gracias, Mar, un abrazo.
Hasta luego.
Y esta es la delegada del Gobierno, Mercedes González. También llamamiento a la prudencia.
Y a partir de las 11 de la noche, pues esperamos que todos lleguen aquí a Madrid y tanto unos como otros pues celebren el campeonato. Si es el Atlético de Madrid, pues estará un dispositivo a lo largo de Neptuno y varias zonas centrales de la ciudad. Y lo único que pedimos, como ya lo ha hecho el club, ambos clubes, es la responsabilidad y la prudencia de las aficiones. Que festejemos o que festejen, pero por favor, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos.
Y en lo deportivo, pues comenzamos con el Atlético de Madrid, el que defiende la primera plaza, el que depende de sí mismo para ser campeón el sábado y que va a jugar ante un Valladolid que se juega la vida, se está jugando el descenso a segunda división. Rodrigo de Pablo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal, Laura?
¿Por dónde pasa esa última hora del conjunto rojiblanco? De momento hermetismo, mucha tranquilidad y tener, pues eso, los pies en el suelo y estar todo lo tranquilo que se puede estar en estas circunstancias.
Sí, se pretende que sea una semana más, pero no es una semana más. No hay como ocultar, no hay como soslayar el hecho de que el Atleti puede ser campeón de Liga este sábado por 11ª vez en su historia y por eso en el ensayo de hoy otra pancarta más. Es algo que se está convirtiendo en norma, pero la afición quiere estar presente de alguna manera con su aliento en una de las esquinas del Metropolitano durante los últimos partidos y también a través de las pancartas en los entrenamientos. Hoy había una en la que se podía leer "Tú eres mi pasión", fondo rojo, letras blancas, para insuflar un poquito más de ánimo y aliento a los jugadores del Atlético de Madrid. En ese penúltimo ensayo, Trippier y Lodi han realizado trabajo alternativo. Ya conocemos que Savic por sanción y Lemar por lesión se lo van a perder. Especialmente preocupante lo de Savic, seguramente una piedra angular en el proyecto del Cholo esta temporada. Sin Savic el Atleti de hecho solo ha ganado un partido esta temporada, ha empatado otro y ha perdido dos, pero jugará Jiménez también, un futbolista de garantías, aunque hace tres partidos que ya no es titular en este Atlético de Madrid. Así que el 11, apostando por el continuismo Simeone, es exactamente el mismo que el que se enfrentó a Osasuna en la última jornada, con esa única salvedad en la defensa, con Oblak en la portería, con cuatro atrás, Trippier, Jiménez, Felipe y Hermoso, Saúl y Coque en el centro del campo, con Llorente en un costado, Carrasco en el otro y Correa y Luis Suárez arriba, lo cual significa que Joao Félix una vez más empezará a ver el partido desde el banquillo.
Bueno, ¿y a quién nos has traído en el partido de la una para hablar de esta cita tan importante, no solo para el Atleti, sino también para el Valladolid, el rival que va a tener el sábado?
Pues es un entrenador en ciernes, atlético de cuna, es el que más veces ha vestido la camiseta del filial en toda su historia, campeón del doblete ahora que se cumplen 25 años y también ex del Valladolid, donde triunfó antes de irse al Manchester United y donde ahora trabaja en su dirección deportiva. Seguramente con estas pistas los seguidores rojiblancos ya habrán adivinado que estamos hablando de Ricardo.
Hola Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya sábado el que te espera a ti por partida doble, ¿no?
Sí, ya pasamos un sábado de infarto el pasado fin de semana y ahora toca otra vez pues agarrarse bien al televisor y ver la jornada, pero yo creo que está ganando el aficionado con un final de liga de estas características.
Desde luego que sí, estamos todos aquí en pendientes de un final de liga como hacía muchos años que no estábamos, en esa lucha hasta el final y sin cuartel entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora que estás allí y que vives muy cerquita lo que se está viviendo en Pucela, en Zorrilla, ¿cómo está el club, el Valladolid? Porque claro, aquí estamos pensando todos en que el Atleti puede ser campeón, en casi seguro una victoria, pero claro, el Valladolid es que se está jugando la vida. No sé qué se respira allí en la ciudad y sobre todo también ante la cantidad de gente que dicen que va a ir para allá para animar al Atleti.
Bueno, pues nos agarramos a la última esperanza, que sería ganar y esperar lo que hagan Elche y Huesca. Está realmente difícil, pero hasta que no pite el árbitro final en los 90 minutos, pues hay que lucharlo y hay que tener esperanza.
¿Qué porcentaje le ves tú al Atlético de Madrid de salir campeón?
El porcentaje del Atlético de Madrid es muy alto. Ha demostrado ser un equipo muy sólido esta temporada, muy difícil de batir. Y está claro que el porcentaje es alto, hay que ser realistas, el porcentaje es muy alto, pero bueno, el Valladolid juega en su casa, como tú bien has dicho, se juega la vida y en fútbol nunca se sabe.
¿Y qué partido es el que puedes imaginar precisamente por esa agonía del Valladolid y la necesidad del Atlético de Madrid? La verdad es que vimos a un Valladolid muy flojito el otro día contra la Real Sociedad y bueno, pues no sé si los ánimos están muy, muy, muy tocados o esperas todavía que pueda competir contra el conjunto rojiblanco.
Sin duda va a competir el Real Valladolid. Seguramente sea un partido en el que el Atlético de Madrid va a ser protagonista, el Valladolid va a plantear un partido para intentar mantener el marcador 0-0 hasta el final y de ahí pues una jugada, una contra, un balón parado, pues sacar petróleo. Y el Atlético de Madrid tiene que jugar como favorito, tiene que dominar el partido, y yo, es el partido que espero, pero ya te digo, en fútbol nunca se sabe. A lo mejor empieza el partido muy fuerte el Valladolid, es capaz de hacer un gol y luego encerrarse atrás, tiene un bloque sólido importante. Yo creo que Sergio en esta ocasión va a tirar de eso, de su bloque bajo, sólido y difícil de hacer gol, y entonces el Atlético de Madrid va a tener que currar mucho si quiere ganar el partido.
Escuchándote, Ricardo, me da la sensación de que si tú pudieras diseñar la jornada, lo que harías sería apostar por una victoria del Villarreal, ¿no? Y todos contentos, ¿no?
Bueno, es que lo que pasa siempre a final de temporada, hay victorias y derrotas muy raras, la gente se está jugando mucho y yo creo que cada vez el fútbol está más igualado y se deciden por jugadas puntuales. Hay un porcentaje de azar también muy alto en muchos de los partidos y está claro que si gana el Villarreal pues acabó todo y ya está, pero bueno, cada equipo va a intentar salir al campo a cumplir su objetivo, el Atlético de Madrid a ganar, el Valladolid a ganar y luego a esperar lo que pase en otros campos.
Tú ganaste el doblete en el 96 y hay una cierta analogía con lo que va a pasar este sábado, ¿no? El Atleti necesita ganar para ser campeón. En aquel año, incluso también en casa contra el Albacete, que es un equipo que acabó descendiendo también, a dos días del partido, ¿te queda algún recuerdo de lo que experimentabas cuando eras futbolista? La preparación emocional, psicológica, a dos días de un partido como ese, lo que se palpaba en un entrenamiento como el que ha habido hace un ratito en el Cerro del Espino, ¿qué recuerdas de todo aquello?
Sí, en efecto, te pones en su lugar y sobre todo los jugadores del Atlético de Madrid están viviendo una cosa bonita. Ya lo vivieron el sábado pasado contra Osasuna, vivieron una cosa increíble, esa celebración del gol de Luis Suárez, pues daba atisbos ya de ser campeón de liga, y la semana se vive con felicidad. Yo me recuerdo que tienes esa responsabilidad, y vendrán los nervios pues el día antes del partido, las horas previas, pero ahora la semana tiene que ser concentrarse en hacer el trabajo, en hacer el plan y llevarlo al fin de semana. En contra del Valladolid pues la es de angustia, situaciones, caras serias, gente pues con esa responsabilidad, con de que te puedes ir a segunda división, es totalmente diferente.
Claro. Oye, Ricardo, y tú que eres entrenador, ganaste aquel doblete, fuiste compañero de vestuario del Cholo Simeone, ¿tienes algún recuerdo de aquellos del Cholo? ¿Cómo vivía él, especialmente la previa de un partido como ese, en el que además marcó un gol, el primero de cabeza, que abrió las puertas del título? Y ¿te cuesta imaginártelo ahora o no te cuesta imaginártelo ahora en la piel del entrenador, el que tiene que comandar y dirigir el ánimo, la puesta a punto de toda la plantilla?
Sí, el Cholo es una persona que es muy serio en su trabajo, lo va a vivir pues con toda la responsabilidad que lleva, porque si no nos acordamos, en febrero el Atlético de Madrid sacaba 10 puntos, y entonces verte ahora en esta situación de que tienes que ganar sí o sí para ser campeón, pues solo pasa por su cabeza, y seguramente que estará diciendo que vienen los de atrás y yo no me quiero relajar, tengo que tener a los futbolistas metidos con la actitud al 120%, y nada de bromas, nada de risas, todo lo contrario, seriedad total y concentrado 100% en cada día de trabajo para llegar al fin de semana y poder dar el 140%.
Bueno, en cinco días, el 25 de mayo, se cumplen esos 25 años del doblete, Ricardo, en el que fuiste protagonista, y bueno, pues no sé cómo lo vas a vivir este sábado con ese corazón dividido. ¿Cuál es tu plan para seguir esta última jornada de Primera División?
Pues el plan es en casita, tranquilo, y que sea lo que Dios quiera, como tú bien dices. El que se lo gane en el campo, pues tendrá la recompensa.
Ha entrado en una fase complicada ese teléfono de Ricardo, de nuestro protagonista, con el tema de la telefonía. Parecía que iba en coche. Bueno, no pasa nada, ya estábamos acabando esa entrevista. Y le agradecemos la presencia en el partido de la una de Onda Madrid. Sin duda, leyenda del Valladolid y también jugador muy importante con aquella gesta rojiblanca en 1996 con el doblete. Rodrigo, con lo que tú digas ponemos el punto y final a la información rojiblanca.
Bueno, nada, que sigue reinando el optimismo. Ayer volvió a desplegarlo Enrique Cerezo en un acto que tenía como objetivo conmemorar esos 25 años del doblete. Se lanza también mensaje de civismo a la afición para que todo el mundo cumpla lo que establezcan las instituciones. Escuchaba a Carlos hablar de que no terminaba de encajar o gustar la designación del colegiado en el Real Madrid para la última jornada de su partido frente al Villarreal. Tampoco es que termine de entusiasmar la designación de José Luis Sánchez Martínez, murciano, en el Atlético de Madrid, porque el Atleti lleva empatando con él los últimos 2 años y ha tenido alguna actuación que no terminó de dejar buen sabor de boca. Va a ser Soto Grado el que lo va a acompañar en el VAR. Y bueno, pues que en Pucela pues es un poco desconcertante todo, ¿no? Incluso hoy las peñas han dirigido al presidente, a Ronaldo Nazario, una carta quejándose de la gestión, hablan de completa dejadez. Incluso en alguno de los párrafos se habla de inminente descenso, como si ya el equipo no tuviera opciones de salvarse, y eso no hace sino crear todavía un poquito más de inquietud, porque no puede ser tan fácil, ¿no?, como para que el equipo rival esté ya casi entregando la cuchara antes de jugar el partido.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego. El presidente Enrique Cerezo hablando de cómo ve el partido y pidiendo también civismo a sus aficionados.
Pues yo lo veo bien, como siempre. Nosotros vamos a salir a ganar, tenemos un equipo magnífico, un equipo fenomenal, un entrenador que todos quieren ganar, y yo creo que haremos un buen partido y espero ser campeones en unas horas. Pido a todos los aficionados del Atlético de Madrid que, aunque pueda ser un gran día, y será un gran día, que hay que tener prudencia, hay que cumplir con todas las normas que nos mandan nuestros servicios sanitarios, hay que llevar la mascarilla, hay que guardar las distancias y hay que disfrutar y divertirse, y disfrutar y divertirse bien. Uno va al fútbol a divertirse, no va a un fútbol a hacer una guerra ni a hacer problemas. Yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid ya han dado muestras sobradas de lo que realmente es ir a finales, estar fuera de Madrid intentando conquistar algo, y yo creo que el sábado va a ser un día maravilloso para que, a partir o pensar de que podamos ganar, pues que podamos dar una imagen perfecta de cómo es el Atlético de Madrid.
Declaraciones en Vamos del presidente del Atlético de Madrid pidiendo también prudencia a todos sus aficionados. Hablaba Rodrigo del murciano Sánchez Martínez, que va a ser el árbitro en Pucela. ¿Se acuerdan de José Luis Munuera Montero?
A ver. Dame otra, que no renuncie.
¿Es buena?
Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Todo ok, José Luis Munuera Montero. Carlos Rodríguez va a ser el árbitro, sí, del Real Madrid-Villarreal, el mismo que pitó o no pitó aquel penalti que tanto molestó al Real Madrid de Rulli sobre Vinicius hace un par de temporadas ante la Real Sociedad.
Sí, es la anécdota, evidentemente. Bueno, pues al final, en esto de los árbitros, yo creo que es muy difícil que llueva a gusto de todos, porque quien más quien menos siempre tiene jugadas en las que, o a las que acudir. Pero bueno, esa es la designación. El árbitro de Jaén, Munuera Montero. También hay que tener cuidado con lo del VAR, porque visto lo visto, casi es más importante que va a ser en el caso del Real Madrid el vasco de Burgos Bengoechea, que tampoco es un árbitro que al Real Madrid le siente nada bien, entre otras cosas. Lo más recordado seguramente aquella expulsión de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou en una Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid. Pero bueno, son las designaciones. Y fíjate, Laura, que en torno a esto de los árbitros, lo que más impacto está causando en los últimos minutos son las declaraciones que ha hecho Toni Kroos en el podcast este que mantiene con su hermano, pues de manera periódica, con Félix Kroos, hablando en este caso de la jugada y del arbitraje del otro Munuera, de Martínez Munuera, que fue el que pitó el Real Madrid-Sevilla con aquella polémica del penalti de Militao y el no penalti luego que tuvo que anular a Benzema. Bueno, pues Kroos ha sido muy contundente y ha cargado duro contra el árbitro, ¿eh? Ha dicho, no suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro. Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente, no puede ser. Dice también Toni Kroos, Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero que acudiera al árbitro nada más terminar el partido también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo también, se lo dimos a entender de manera bastante clara, intentó justificarse, pero en mi opinión se trata de un error en toda regla. Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la Liga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro, no es que deje un sabor amargo, me enfada bastante.
Bueno, pues muy enfadado Kroos con esa actuación arbitral del colegiado en el partido frente al Sevilla. Y un Kroos que no va a estar en ese último partido de Liga porque es baja por COVID, Carlos.
Eso es, sí. Toni Kroos ya se conocía junto a las bajas de los lesionados Mendy, Lucas Vázquez y Carvajal. Y hoy en el penúltimo entrenamiento de la semana, Varane ya totalmente recuperado, segunda sesión con total normalidad. Ramos solo ha completado la primera parte del entrenamiento, así que hasta mañana no se decidirá definitivamente si va a estar en la lista o no. Yo creo que sí va a estar, previsiblemente no va a ser titular, estará en el banquillo previsiblemente, aunque con Ramos nunca se sabe. El resto sin novedades, todos en buenas condiciones y viendo o esperando a ver con qué talante llega el Villarreal de Unai Emery, que tiene a 4 días visto la final de la Liga de Europa, claro.
De hecho, el entrenador del Villarreal habló ayer media day para los medios de comunicación en la previa de la final de la Europa League, que se va a jugar el próximo miércoles, y reconoció abiertamente que, sí, que van a competir, pero que su pelea está en esa final de la Europa League.
Evidentemente, tienen aquí la posibilidad de jugar la Europa League la próxima temporada vía clasificación Liga, pero no dependen además de ellos mismos. Pero claro, el caramelo de ganar la Europa League y meterse en la Champions es mucho más poderoso.
El orden de prioridades, cuando llegas a la final, tenemos la opción de jugar por un título, que es la Europa League, importante, y además de ello, ganándola, jugar la Champions. Entonces, el objetivo ambicioso nos lo da la Europa League. El objetivo principal nos lo da vía Liga. Entonces, vamos a priorizar el partido del Real Madrid, sabiendo además que no está en nuestras manos, que ahí está el Betis y la Real Sociedad, que tienen ellos de mano el poder alcanzarla. Y a la vez tendremos un ojo, lógicamente, en el partido del Manchester el miércoles.
¿Cuándo se va a entregar la Copa de Campeón? Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Pues todo indica que el domingo. Lo que no sabemos todavía son las horas, pero parece además, de hecho, creo que el propio alcalde Martínez Almeida lo ha confirmado también esta mañana, que se haría en el Wanda Metropolitano, si el Atlético de Madrid es quien finalmente se adjudica el campeonato liguero, o en Valdebebas, en el caso de que fuera el Real Madrid.
En cualquier caso, no sería en Zorrilla. Ya la Federación mandó una circular diciendo que por delicadeza con
Correcto.
El Valladolid, que se puede jugar, si el Atleti es campeón, evidentemente el Valladolid será un equipo descendido a segunda división, que se guardarían las celebraciones para otro momento, o sea que no va a ser el domingo en,
claro,
perdón, el sábado en Zorrilla.
Inicialmente, como la jornada iba a ser en domingo, la Federación ya anunció que lo iba a hacer el lunes en un acto en la Ciudad del Fútbol. Ahora, dada la situación también un poco peculiar de los equipos madrileños al ser los finalistas, y como se ha adelantado la jornada del sábado, pues lo que hacen es que lo sitúan en la mañana o en la tarde del domingo, porque todavía falta por concretarse, pero lo que está claro es que sería el domingo Wanda o Ciudad Deportiva Valdebebas.
El domingo en bien el estadio del Atlético de Madrid o bien en el Alfredo Di Stéfano en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y con la presencia ya tanto del presidente de la federación como de las instituciones madrileñas.
Todo parece indicar que sí. Es verdad que en el caso de ser por la tarde, inicialmente podría ser que a Luis Rubiales, porque como se está jugando a la fase final del playoff de ascenso de segunda B a segunda, pudiera pillarle teniendo que marcharse a Badajoz. Pero todo parece indicar que si no está el presidente Luis Rubiales, si habrá una delegación, lógicamente, de la Federación Española de Fútbol, que es la que le compete entregar la copa, y luego estaría, lógicamente, Martínez Almeida en su condición de alcalde y, lógicamente, Isabel Ayuso en su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues gracias, Ramón, por la información. Y así que ya saben, celebración. En cualquier caso, no va a haber la tarde del domingo en ninguno de los dos estadios, ni en Fuentes, ni nada parecido, y será simplemente una cosa muy reducida. Al día siguiente, ya sea en el Metropolitano o en el Di Stéfano.
Y lo bueno es que será siempre en Madrid. Eso Esa es la gran noticia.
Que ganamos todos.
Eso es.
Gracias, Ramón.
Nada, Laura.
Chao.
Hold my hand while you cut me down. It don't lead just become, but now it's
Pues aparcamos esa información del Madrid, el Atlético de Madrid, porque hoy tenemos un gran protagonista de otro equipo madrileño de primera división, que lo va a seguir siendo de primera por quinta temporada consecutiva, el Getafe. Nos ha costado un poquito esa permanencia, la conseguía el pasado fin de semana frente al Levante en una victoria que ha costado, pues, hasta la penúltima jornada conseguir para certificar esa permanencia. Pero, como decimos, pues es importante también para nosotros este hecho de que el Getafe vaya a estar un año más en primera. Carlos Sánchez Blas, ¿con quién vamos a hablar? ¿Quién nos está esperando al otro lado del teléfono?
Bueno, él está en la superélite, pero siempre es un tipo con etiqueta MAT, etiqueta Madrid al tanto, desde Tres Cantos hasta la gloria del fútbol español. Y bueno, decías tú lo de las temporadas consecutivas. Desde 2004, que fue el ascenso, solamente un año en segunda división y todos en primera. Y la 21-22, es verdad que después de un año con bastante sufrimiento y peores sensaciones que los precedentes, el Getafe Club de Fútbol, con Mata en la delantera porque tiene contrato, estará en primera división.
Jaime Mata, goleador, delantero del Getafe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes.
Bueno, 5 golitos, seguro que tienes la espina clavada de que hubieran sido unos poquitos más esta temporada, ¿no?
Sí, total, es verdad que a nivel personal el goleador no ha sido la mejor temporada, pero bueno, al final esto es así. Creo que lo importante, como bien decías, es que más que un poquito nos ha costado muchito esta permanencia, pero mira, qué bien que otro añito más en primera y a seguir disfrutando.
¿Qué pasó por tu cabeza cuando el árbitro pita al final del partido frente al Levante?
Buah, yo creo que es una relajación máxima. Al final creo que ha sido, llevamos muchos meses de muchísima tensión, de mucha presión, y ha sido un año muy, muy, muy complicado, y hoy lo hablaba con los compañeros, volvíamos a los entrenamientos y hablaba de que a partir del domingo vivo con una sonrisa permanente. O sea, es como ver otra vez la luz, la tranquilidad, y la verdad es que se ve todo totalmente diferente.
Uh-huh. El gol ha sido, como decíamos, el hándicap para vosotros este año. Habéis estado a punto de ganar muchos, pero no llegaban las ocasiones, pero no llegaba ese gol. ¿Qué ha cambiado tanto, Jaime, desde el año pasado a este, para este cambio tan diferente que hemos visto en los registros del Getafe?
Sí, bueno, creo que al final las ligas al final son justas. Creo que al final tenemos los puntos que merecemos. No ha sido la mejor temporada, ni mucho menos, de Getafe. Creo que hay que valorar el haber conseguido el objetivo. Creo que es muy, muy complicado, cada año es más difícil, hay una igualdad terrible, y hay que valorar que se haya conseguido un año más esta permanencia, porque dentro se ve, y creo que desde fuera también lo veis, que es realmente muy complicado el mantenerse en primera división. Pero sí es verdad que, bueno, que este año, pues creo que igual que muchos partidos, pues no habremos merecido, y por eso no hemos sumado, y nos ha costado tanto. Creo que también ha habido otros partidos donde, igual que otras temporadas, pues siempre esos pequeños detalles que marcan los partidos iban siempre de nuestro lado. Pues este año pues no ha sido así, no nos ha acompañado esa pizquita de suerte, de fortuna, de esos detalles de que cayesen de nuestro lado, y es lo que ha hecho que muchas veces nos sumemos cuando creo que igual sí que merecíamos un pelín más.
Uh-huh. Tú fuiste de los pocos, porque me acuerdo además en la previa de empezar antes la temporada, el año pasado, el verano pasado, que hablabas siempre de tranquilidad, de tener los pies en el suelo. Veníais del año que hicisteis tan fantástico en la Europa League, y tú eras de los que decía piano, piano, que la primera es muy difícil, que nosotros seguimos siendo un equipo de los modestos en primera división. Y no sé cuánto os ha podido afectar todo lo bueno que se hizo los dos años anteriores, llegando a la mejor clasificación histórica del Getafe en primera.
Sí, es verdad que creo que al final, cuando te marcas o cuando consigues objetivos tan altos, eso también conlleva, pues, la responsabilidad y la presión de mantenerlos. Al final creo que es donde está lo complicado, no hacer una buena temporada, sino intentar mantener las siguientes. Los rivales también ya te afrontan de una manera muy distinta a los partidos. Al final, pues todo el mundo también te quiere ya batir, porque has hecho unos años muy buenos, porque has ganado a rivales que debieran de estar a priori por encima de ti, y pues todo eso también lo hemos notado. Al final es verdad que todos esos detalles pues se notan, los equipos te afrontan los partidos de una manera distinta, y nos ha costado mucho más. Y es cierto que, pues todo, igual que nosotros muchas veces no habríamos estado a la altura o al nivel, los rivales también, pues sí, pues no se han sabido superar. Pero bueno, creo que creo que al final el objetivo, siendo muy, muy conscientes de la situación, y era conseguir la permanencia, sí o sí. Creo que estamos ahora mismo, aparte de un año muy, muy complicado a nivel social, también a nivel económico, creo que nos jugamos todos muchísimo, y había que conseguir la permanencia a toda costa. Creo que a nivel de afición también es sabíamos que queríamos conseguirlo por el año que viene, volver a disfrutar de nosotros del Coliseum con gente, no sé si lleno, a 50, a lo que se pueda, pero que nuestra afición también pueda volver otra vez a disfrutar del Getafe en Primera División, creo que también se lo debíamos, y que toda esa suma de pluses, que es lo que ha hecho que, pues mira, le demos ese final y conseguir esa salvación que tanto queríamos.
Jaime, tengo para ti dos preguntas y un sonido que tienes que explicar. La primera pregunta, ¿el Getafe estuvo el año pasado por encima de su nivel, este año por debajo o ninguna de las dos?
Ninguna de las dos. Creo que cada temporada es independiente. No hay que comparar. O sea, es que en el fútbol se ve. Si es que tú puedes tener la misma plantilla dos años seguidos y los resultados son totalmente diferentes con mismo cuerpo técnico, mismos jugadores. Creo que la gracia y la magia que tiene este deporte es eso, que cada año es un mundo, y creo que no hay que comparar, hay que analizar cada temporada desde su principio a su fin, pero siendo cada temporada independiente.
Y luego los periodistas hacemos muchos dramas con el futuro de los jugadores, de los entrenadores, dimisiones, vete, dimite, vuelve, no sé qué. Al final todo esto es más natural, da la sensación de que en el club y fuera, digo entrenador, presidente, jugadores, aficionados, un proyecto se está agotando porque ha habido mucha intensidad y porque todo se agota en la vida y en el deporte. ¿Ves así lo de Bordalás o cómo lo respiras tú, que eres un tío importante en el vestuario?
No, nosotros es que ni nos hemos parado a analizar. Al final, esta temporada hemos ido todos de la mano desde el primer momento a conseguir el objetivo y con la idea muy clara, y así ha sido. Ahora termina un año, pues creo que es normal que los periodistas habléis de todo esto, igual que se hablará desde dentro, pero esto pasando de la figura de entrenador como pasando de la figura por todos los jugadores de las plantillas. Creo que cuando se termina una temporada se analiza el rendimiento de todos y se valora, y es algo lógico y entendible que se haga.
Oye, nos acaba de llegar un documento sonoro de Take Kubo, que es un fenómeno. Primero porque es el japonés que mejor habla castellano desde que estuvo en el Barcelona en la historia de Japón y del Lejano Oriente. Pero tienes que explicar esto que dice del vestuario del Getafe.
Bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero al final este vestuario no es como los otros, que parece un vestuario, más que un vestuario, parece un bar o una calle así, que, bueno, la gente está borracha pero sin beber alcohol, que eso es difícil, pero se les ve muy contentos, de pachanga, así, pero cuando estamos dentro del campo ya sí que hay seriedad, pero afuera somos más que compañeros, ¿no? Y eso se nota.
O sea, que todo borracho, Jaime, sin una cerveza, ¿no? Vaya fenómeno, niño.
Se explica muy bien el castellano. Es que lo habla mucho mejor que yo, con mucha diferencia. Y sí, pero es así. Al final creo que es algo que priorizamos mucho y creo que desde dentro del vestuario, desde el principio del primer día de pretemporada, con toda la gente nueva, es algo que intentamos que se integre lo más rápido posible. Creo que al final somos un equipo muy humilde, un equipo pequeño, que necesitamos de todo el mundo para conseguir el objetivo, y creemos que una de nuestras bases y uno de nuestros pilares es nuestra unión y nuestra unidad y el ir todos a una. Creo que de ahí es donde partimos y espero que eso nunca lo perdamos.
Ya nos contarás cómo es eso de estar borracho sin beber una cerveza. Buen rollo. Oye, ¿cuánto habéis echado de menos a Jorge Molina, con el que te vas a ver este domingo en Granada?
Sí, muchísimas ganas. Muchísimas ganas ya de verle el domingo, de poder disfrutarlo, aunque sea de lejos, de lo bien que lo sigo haciendo, de su profesionalidad, y una pena el no poder tenerle ya cerquita para disfrutar a nivel personal, pero bueno, ahora ya llegan las vacaciones y ya con un poquito menos de restricciones, pues yo creo que podremos vernos las familias, así que con muchas ganas de poder disfrutarle.
¿Cuándo acabas contrato, Jaime?
Me quedan 3 más, creo.
3 años más. ¿Y vas a estar el año que viene en Getafe?
Sí, claro, sí, mi intención total. Lo que te digo, igual que me habéis preguntado antes por Guadalajara, pues yo estoy la misma. A lo mejor te llega el club y te dice, no te quiero, ¿sabes? O sea, esas cosas nunca lo sabes. Tengo contrato, estoy feliz y quiero estar aquí. Y por ese lado, totalmente, vamos, súper feliz.
Pues ojalá y que sea así, que te veamos muchos más años vestido de azulón.
Sí, ojalá que sí.
Ojalá. Y camino de...
Que sepa que aquí nos queremos quedar.
Creo que camino de la parejita, ¿no?
Sí, ahora ya en agosto estamos esperando a una bebota que viene, y con muchísimas ganas ya de tenerla con nosotros y aumentando la familia, sí.
Bueno, pues nada, con Teo y con esa nena, todos vestidos de azul, y a ver si los goles llegan el año que viene, ¿vale?
Totalmente, a ver si el año que viene pueden venir al estadio a disfrutarlo, que eso es lo más bonito.
Un beso fuerte, Jaime, y que acabéis muy bien la temporada del domingo.
Un beso y un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego.
Buen día. Chao.
Pues ahí está Jaime Mata, el delantero del Getafe. Una temporada realmente agónica para el conjunto azulón, y que pondrá el punto y final este domingo en Los Cármenes a las 6:30 frente al Granada. Y en segunda división, pues nos estamos jugando mucho. Hoy tenemos partido importante a las 9:30, Rayo Vallecano Oviedo, para cerrar la jornada, pero ayer el Leganés consiguió un importante punto en Anduba ante el Mirandés, empate a cero, que hace que el Lega alcance la tercera plaza y que va a tratar de defenderla hasta el final, porque eso da ventaja en el playoff de ascenso a primera división para poder jugar los dos partidos de ese playoff en casa, en Butarque. Pendiente sobre todo también de lo que haga hoy el Rayo, el Girona y el Sporting. El Leganés le gana el averaje al Rayo y lo tiene igualado con el Sporting. Así que incluso el Leganés esta tarde, ojalá que no sea así porque sería una mala noticia para el Rayo, podría ser ya matemáticamente equipo de playoff de ascenso. Nos contó ayer ese empate en Miranda nuestro compañero Diego García. Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Pues empate de un Leganés en Miranda de Ebro frente a un buen Mirandés, en un partido muy intenso donde los dos equipos se desgastaron, intentaron por todos lados, tanto unos como otros, llevarse los tres puntos, pero al final creo que el resultado del empate fue bastante justo, porque los dos conjuntos dieron la talla, dieron el nivel como para no perder el partido, y la verdad es que la intensidad fue lo que marcó el ritmo del choque. La ocasión más clara la tuvo Robert Ibáñez en un disparo desde la frontal con pierna zurda, una rosquita buscando la escuadra del portero del equipo local, pero sacó una buena mano a mano cambiada para evitar el que hubiera sido sin duda uno de los goles de la jornada y el gol que le hubiera dado la victoria al Leganés. Un Leganés que no pudo pasar del empate, que le provoca evidentemente pegar un bajón en esa clasificación, en esa pelea por la tercera posición, que puede ser importante de cara a los playoffs, pero que evidentemente el técnico Garitano estaba satisfecho, porque al menos habían conseguido un punto. Cuando no puedes ganar, al menos no pierdas, y esa es la visión que tuvo Garitano después del partido.
Oye, por lo menos fuera de casa el nivel del equipo ha sido bueno, hemos mantenido portería cero, y bueno, pues el punto lo haremos bueno y positivo. Cuando no puedes ganar, pues bueno, pues hemos sacado ese punto que es importante para nosotros, y seguir sumando.
¿Tan importante es acabar terceros, o ya solo se mira en jugar este playoff de ascenso, que es lo más importante sin duda?
Bueno, lo más importante es llegar a tener opciones para poder volver a ascender a primera división, y estamos en el camino, estamos más cerca. Cuanto mejor quedemos en la clasificación, pues muchísimo mejor.
A las 9:30, Rayo Vallecano, Oviedo. Carlos Rodríguez, ¿cuál es la última hora de los franjirrojos?
Bueno, el Rayo tiene ante sí hoy una tarde-noche muy importante, porque antes que ese partido juegan a las 7 el Sporting de Gijón y el Levante en el Molinón. Está el Sporting sexto con 61 puntos, los mismos que el Rayo, que es séptimo. Es decir, que al Rayo le interesa que empate o pierda el conjunto asturiano frente al conjunto de Pepe Mel. Sporting Las Palmas, quería decir, no Sporting Levante, Sporting Las Palmas. Y el Rayo Vallecano, evidentemente, ganando se metería, siempre que el Sporting falle, se metería otra vez entre los seis primeros. Así que lo tiene claro Andoni, ir a Ola, solo Oviedo, solo pensar en ello, y no que la mente se vaya a las dos últimas jornadas.
Nos quedan tres finales, pero nosotros tenemos que empezar por el Oviedo y no nos podemos despistar, ¿no? Al final solo hay que pensar en el Oviedo, preparar bien el partido, saber qué partido nos espera, y al final pues dar el rendimiento para poder ganarles. Hay más situaciones de tensión, porque cada vez hay menos margen. Entonces, pues bueno, tenemos que saber vivir con esas emociones, ¿no? Es verdad que últimamente las cosas nos están costando un poco más, pero eso no quiere decir que no te vayan a salir.
¡Qué libre de marca!
Y el Alcorcón respira un poquito más después de ese gol de Sisco, 2-0 ayer, victoria ante el Sabadell, Carlos, y el Alcorcón que sigue dependiendo de sí mismo para estar un año más en segunda división.
Qué cerquita, casi 45 puntos más 4 con el descenso, pero cuidado, si gana el Castellón esta noche en Zaragoza sería solamente un punto de colchón, eso sí, averajes ganados a Castellón, a Lugo, a Sabadell, a Logroñés, a todos los rivales, le queda Girona fuera y Español en casa, y Anquela está a punto de volverlo a hacer. 41 de 90 puntos, casi la mitad desde que llegó, con baluartes en la zaga como el madrileño David Fernández.
10 minutos para las 2 de la tarde, nos atiende David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como dijo el míster, era una final que había que ganar y se ganó.
Pues sí, sabíamos que era un partido importantísimo, era vital para nosotros conseguir los 3 puntos y bueno, pues fuimos capaces de dar ese primer paso y bueno, pues ahora con esta victoria preparados para los dos partidos que nos quedan y terminar el trabajo que todavía falta un pasito más para conseguir el objetivo.
Además fue un partido de esos en los que estuvisteis bastante tranquilos a pesar de todo lo que había en juego y decían que la que bueno, que supisteis manejar los tiempos y que así es mucho más fácil construir, ¿no?, que no ir siempre con la soga al cuello.
Sí, creo que fuimos capaces de controlar el partido bastante bien, nos pusimos por delante y la verdad es que no pasamos tampoco muchos apuros en esos momentos y bueno, al salir en la segunda parte marcamos el 2-0 que fue un poco el gol de la tranquilidad y a partir de ahí pues esos minutos creo que lo supimos manejar bastante bien y creo que es importante, era un partido en el que había mucha tensión, todos sabíamos lo que nos jugábamos, un día también con bastante calor y bueno, no fue fácil, pero sí que es cierto que en los momentos claves creo que estuvimos bien y supimos controlarlo.
Oye, cambia mucho la película, David, de lo que pase en el Zaragoza-Castellón esta noche, 9:30. Si gana el Castellón, apretura, si pierde, un poquito más de alivio, e incluso salvación si ganáis o puntuáis, o incluso si perdéis frente al Girona en Montilivi. ¿Eres de los que ves el partido? ¿Tienes ahí una serie pendiente en Netflix? ¿Un libro por acabar? ¿Vas a estar con la familia? ¿Cómo lo ves?
Pues sinceramente intento verlo lo menos posible. Porque al final es un esfuerzo y un tiempo que es un desgaste innecesario. Yo creo que al final hagan lo que hagan los demás. Nosotros por suerte hemos llegado a un punto de la temporada en el que dependemos de nosotros y sabemos que quedan 2 partidos y que si lo hacemos bien, pues al final conseguiremos el objetivo. Está claro que si los que están con nosotros, los equipos que están con nosotros ahí, pues se dejan puntos, pues va a ser favorable y va a ser mejor, pero pienso, soy de la opinión que es mejor no desgastarse ni en verlo ni en sufrir viendo a los rivales que hacen, que no hacen y más centrarse en lo que nos queda a nosotros.
Y no ver, como decía Anquela, lo que visteis ayer en el vestuario del Sabadell, ¿no? Qué duro es un descenso siempre.
Sí, es que es una situación muy difícil. Como te digo, ayer fue un momento tenso antes del partido, durante y después. Porque todos nos estamos jugando mucho, los dos veníamos un poco en la misma situación y está claro que la derrota de ayer pues al Sabadell le deja tocado, ¿no? Pero por eso, está claro que son situaciones muy difíciles para el que le toca y nosotros estamos todavía metidos en esa pelea y sabiendo que dependemos de nosotros y que necesitamos ganar mínimo un partido más. Entonces, el trabajo todavía no está terminado, ojalá podamos concluirlo de la mejor manera, porque es lo que todos esperamos y bueno, y evitar ese sufrimiento que desde luego es el descenso, ¿no?
Pues David, estaremos muy pendientes de conseguir esa victoria. Girona en Montilivi el próximo lunes, la última jornada ante el Español que ya está ascendido a primera. Mucha suerte y a ver si contamos esa permanencia del Alcorcón. Un beso fuerte.
Pues ojalá, muchísimas gracias. Un abrazo.
Desde las 9 vamos a contar ese Rayo Vallecano-Oviedo y desde las 9 vamos a contar, Carlos, el Real Madrid-Bilbao, donde juega el Madrid, se juega la primera plaza matemática de la Liga ACB y donde juega otra vez el Estudiantes.
Claro, otras veces es al revés, pero nosotros somos madrileñistas y estamos encantados, con lo cual el Madrid si gana, fenomenal, le hace un favor a Estudiantes, fenomenal también. Yo creo que va a pasar, dicho lo cual Estudiantes no estaría salvado, hay partidos por delante, tiene 2 positivos, Vicedo se va a vestir mañana casi con las muletas para completar la convocatoria, pero es curioso, Laura, hay mucha rivalidad, Sana siempre está bien, de uno a otro lado, hay madridistas que no están muy por ganar hoy y hay estudiantiles que ven ahí con un poquito de alergia que gana el Madrid.
Bueno, nos quedan solo 3 minutos, pero los vamos a aprovechar con Miguel del Pozo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aficionado de Estudiantes, no solo aficionado, sino que eres el señor que está dentro del Delfín Ramiro en cada partido de Estudiantes.
Sí, bueno, este año no, porque por las circunstancias de la pandemia, bueno, pues sí, no, claro, está habiendo mascotas, sí, pero sí, normalmente sí. Espero volver pronto la temporada que viene.
Bueno, como aficionado de Estudiantes, ¿quieres que gane hoy el Real Madrid?
Pues es que es una situación complicada. Pero mira, te cuento, yo los dos últimos partidos animé al Fuenlabrada contra Bilbao y perdieron.
Sí.
Animé a Burgos contra Bilbao y perdieron. Entonces mañana, esta tarde, digo, pues no sé si Gafe contra Gafe, no quiero nada, que pase lo que tenga que pasar, voy a animar al Madrid.
O deseamos que pierda el Madrid y así va y gana, y os hace un favor y no te sientes tan mal.
Sí, no tengo que pensarlo, así que pase lo que tenga que pasar.
Bueno, sé que es una situación muy complicada, además encima se os ha juntado todo, si el Estudiantes pone un circo que le crecen enanos, ahora 2 positivos, no sabemos mañana cómo va a estar esa situación, y está realmente complicado ante el Burgos, es que hay que ganar o ganar y esperar sí o sí la derrota de Bilbao. Wow, qué agónico todo, ¿no?
Sí, realmente hace unas jornadas casi estábamos más tranquilos porque todavía había, pero no pensaba que nos íbamos a ver en esta situación y más sin depender de nosotros debido a los aplazamientos de Bilbao, pues ahora nos encontramos en una situación, muchos partidos perdidos por los pelos, lesiones, la dinámica no era mala, pero se han juntado muchos temas de lesiones y malos finales y nos hemos encontrado ahora mismo con que ni siquiera dependemos de nosotros mismos hasta que pase lo que pase esta tarde.
Dicen en el Ramiro esta mañana que no quieren que gane el Madrid, sino que pierda Bilbao. Y yo te pregunto, Miguel, Delfín Ramiro, última posesión del partido, empate a 82, a falta de un segundo le llega la bola a Yul, 6'75".
Encima Yul.
Mandarina, ¿entra o no?
No quiero mirarlo, es que me voy a poner muy nervioso, no sé si salir a entrenar a esa hora, lo acabaré viendo, para qué te voy a mentir, pero pues no.
Vas a celebrar una mandarina de Yul, ¿eh?
Pues ya se verá, es que esto hasta que estés... A ver, no te voy a mentir, si es para que pierda Bilbao, sí. Pero vamos, no voy a animar a Madrid. Si entra, pues mira qué bien.
Bueno, pues Miguel, que lo vivas como tengas que vivirlo y esperemos que sobre todo acabe con final feliz, que el Madrid sea campeón de la Liga regular y que el Estudiantes pueda estar un año más en la Liga CB. Un abrazo
muchas
fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más, Carlos?
Todo tiende a que el Bilbao Juventud Madrid al tanto contrarreloj 12:30 domingo puede ser decisivo. Ya veremos, lo contaremos. Un abrazo.
Lo contaremos, como vamos a contar también la finalísima por el ascenso a Segunda División B a las 12, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos Moratalaz. Ayer el Móstoles se deshacía del Torrejón, el Moratalaz del Alcorcón B. Los 2 partidos en la prórroga, empate a 1, pero por mejor clasificación, tanto de Móstoles como Moratalaz se clasificaron para esa final que viviremos, como decimos, en Madrid al tanto. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, el deporte esta tarde desde las 9 en el partido de la Onda con la segunda y el baloncesto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.